Corazones, ¿cómo andamos? Esperamos que muy bien apapachados, amamachados en este mediodía del 2 de julio del 2025. Estamos estrenando mes, estamos acompañándole a través de las frecuencias aquí de Radio Educación, como cada miércoles cuando este sol o aquella gran nube, ¿verdad?, anda apuntando hacia el mediodía, pero siempre con la cita para seguir compartiendo cómo desde el aquí y el ahora se puede transformar el mundo, cómo podemos cooperar. ¿Cómo podemos poner la generosidad hacia el frente, el mirar a las unas, a los otros y entender qué necesitamos y qué podemos brindar? En eso andamos aquí cada miércoles a través de un ejercicio comunicativo y aquí ando pellizcando a mi compita Roberto Nájera.
Hola Nati, pues mira, sí, efectivamente preparando la agenda para esta segunda parte del año.
Ya,
hay
qué
muchísimas
rápido.
Cosas por hacer todavía, creo que hay muchos problemas por resolver y prepararnos también para lo que venga. Pues desde aquí le damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan en este miércoles 2 de julio de 2025, miércoles de Ecosol, de Economía Solidaria por Radio Educación. Y bueno, pues como cada semana, ya es costumbre saludar en estos momentos a Radio Calpulalpan allá en Tlaxcala y a Radio Ilse del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Pues el día de hoy vámonos hacia el estado de Oaxaca, compañera.
Sí, a Oaxaca, pero sobre todo con un tema que creo que fue muy importante para nosotros entender cómo desde los espacios tecnológicos, comunicativos en particular, que sea un internet fácil de instalar para comunicarse entre grupos, puede hacer la diferencia sustancial. Y pues de ello queremos estar platicando el día de hoy con Jaime Delgadillo. Antes también saludar a esas personas que a través de internet comparten este espacio, no solo que lo escuchan en estos momentos y que pueden estar comentando, sino que después se convierte en un espacio que pueden ir escuchando en otro momento porque queda almacenado en la página tanto de Facebook, YouTube y X de Radio Educación, pero también en la plataforma. Si ustedes se meten a la página de Radio Educación, pueden encontrar el desglose de todos los programas de Ecosol con sus distintas temáticas, y esto es posible también a las plataformas de internet, y es de lo que estaremos conversando.
Bajo demanda, dice.
Ándele, pues.
Efectivamente, pues al día de hoy nos vamos a ir hasta allá, hasta el municipio de San Pedro Mixtepec, ahí en Oaxaca, para platicar con Jaime Delgadillo. Él es creador de la tecnología NUTNET de bajo costo para la comunicación por internet. Él ha colaborado en proyectos comunitarios como el desarrollo de una aplicación para aprender y comunicarse en la lengua chatina. Y bueno, de formación él es ingeniero por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco, con estudios en informática en la Universidad del Valle y maestría en informática en la Fundación Arturo Rosenblut. Internet fácil de instalar para comunicarse entre grupos. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto estar aquí, un honor.
Eso. Oye, Jaime, pues tuvimos un programa no hace mucho contigo. Creo que sería importante dar contexto a todos nuestros radioescuchas para saber el marco en donde se va a estar desarrollando nuestra conversación, porque muchas veces parecería que entender qué es la internet o cómo está todo el cableado parecería algo muy complejo o muy especializado. Pero ¿qué te parece? Como tú bien lo haces, nos ayudas a quebrar un poco esto, a desmenuzar los conceptos. ¿Qué estamos entendiendo por internet y cómo funciona? Y de ahí partimos.
Ok. El internet nace en los años más o menos 60 del ejército de los Estados Unidos, y el objetivo del internet es que tenían miedo de que les bombardearan, en ese caso la contraparte, cuando existía la Unión Soviética, que cayeran unas bombas y los dejaran incomunicados y no pudieran responder el ataque. Esa fue la financiación del Internet, que en aquel momento se llamó ARPANET, y después no le dieron mucha utilidad, liberaron el proyecto, digámoslo así, lo retomaron algunas universidades de Estados Unidos, y el concepto era sencillo: ¿cómo hacer que un solo nódulo no concentrara todo? Antes todas las redes, ya había redes desde los años 50 que se inventaron las primeras computadoras electrónicas con bulbos, ya había redes, pero había un nodo central. Se acababa ese nodo central y ya no había internet, o ya no había comunicación, el cómputo se eliminaba. Entonces el internet parte de la idea de que va a estar en todos lados y en ninguno, es decir, es un todo que conforma el internet. Entonces el internet que conocemos ahora, que partió de esa idea, es que si les bombardeaban un punto central, pudieran seguir operando las computadoras y las comunicaciones, aunque faltaran algunos puntos porque los habían bombardeado. O lo mismo, la misma, pensamiento se les ocurrió a las universidades, pero para compartir solidariamente conocimiento. Ahí empezó el internet para todo el público, principalmente en las grandes universidades, para compartir conocimiento, cuando el copyright todavía no primaba, como ahora prima, pues, que todo tiene costo, el conocimiento. Ahí empieza el internet, para compartir conocimiento, experiencias y saberes. Y ese es lo que no debemos de perder, ese concepto.
Ahora, desde un punto de vista, digamos, de lo que actualmente manejamos, que tiene que ver con un uso también de carácter comercial, incluso, digamos, la cuestión del propio servicio, ¿por qué es, digamos, tan caro y por qué de pronto no puede llegar a ciertas comunidades muy pequeñas?
Bueno, hay un tema aquí muy importante. Lo primero es que cualquier cosa que se privatiza, la educación, la cultura, los servicios médicos, sobre todo me refiero a todos esos temas que son prioritarios para el crecimiento, para el desarrollo de cualquier ser humano, tanto como el derecho al agua, ¿no? Más o menos, no lo pondría al mismo nivel, porque sin internet podemos vivir, sin agua no, pero el internet se ha vuelto algo imprescindible para poder interactuar, tener trabajo y pensar y repensar el mundo en que vivimos. Es fundamental, debiera ser un derecho. De hecho, en algunos países europeos, como Finlandia, es un derecho, es gratuito el internet y es un derecho, tanto como la educación. Entonces, es muy caro porque se privatiza. Y cuando se privatiza algo, pues se puede alcanzar precios infinitos. ¿De quién depende? Del dueño del negocio. No importa cuánto cueste. Y yo estudié electrónica, como bien mencionabas, en la UAM Azcapotzalco, y te puedo decir que un chip, por ejemplo, que nos puede costar $20, ese chip, la fabricación de ese chip puede costar, no sé, $0.03. ¿Por qué lo venden en $20? Pues porque así lo decidió la empresa. Lo mismo ocurre con el internet. Y a eso le aunas que en comunidades aisladas no es negocio, porque tienes que tender una infraestructura de mucho costo para que vas a tener poquitos clientes. Pues es como poner un supermercado en una población que tiene 100 personas y vas a poner un supermercado de una cuadra como un Sam's, no sé, en las grandes ciudades, pues no le conviene. No es que no sea necesario, es que no le conviene porque es un negocio a los grandes proveedores de internet.
Quiero pensar que en ese sentido, Jaime, tú partes de esas dos ideas. Es decir, por principio, digamos, una visión donde el internet es, digamos, tiene un sustento básicamente de compartir, solidario, y por el otro, justamente cómo hacer llegar ese tipo de servicios a comunidades pequeñas.
Sí, fíjate, yo parto de dos ideas, ¿no? Yo siempre trabajé para empresas privadas, salvo el último trabajo que tuve, que fue para el gobierno mexicano, que fue toda una experiencia y un fiasco ver cómo se trabajaba. Pero trabajé en pura iniciativa privada siempre, tuve muchos trabajos en iniciativa privada de carácter tecnológico y dije, bueno, como siempre tuve inquietudes sociales desde muy pequeño, pues quería hacer algo para la gente más olvidada, y algo que me asaltó literalmente con la palabra asaltar y me impulsó a crear algo que pudiera solucionar es la cantidad de personas que no tienen acceso a internet. Hace un momento te explicaba lo fundamental que es tener internet para comprender, entender y aprender del mundo en que vives, ¿no? Y poder vivir dentro de él, ¿no? Es indispensable tanto como la electricidad ya. Bueno, a partir de eso, me empiezo a ver, sobre todo en América Latina, que pues yo me siento latinoamericanista sobre todas las cosas. Veo que en América Latina, según el último estudio del Banco Mundial, hay 240 millones de personas que no tienen internet y que muy probablemente no tenga nunca, ¿no? Si seguimos viviendo en el sistema económico en el cual vivimos. No van a tener internet nunca. Peor aún, si se reproducen las crisis económicas, como parece que va a ocurrir o está ocurriendo, pues más gente se va a quedar sin internet. A mí me asustó esa cifra de que 240 millones de personas en América Latina solamente no tengan internet y no lo vayan a tener quizá nunca. Entonces dije, algo hay que hacer, pero dije, bueno, pues también me siento muy, muy mexicano, muy orgulloso de mis culturas precolombinas. Y además, esas culturas precolombinas son las que menos acceso tienen a internet, ¿no? Es un tema muy relacionado también a la pobreza, en la cual, pues, para poner cifras duros, el 36% en México, hoy en 2025, el 36% de la población tiene algún tipo de pobreza, ¿no? Porque la pobreza es multidimensional. Entonces, el 36% estamos hablando de muchísimos millones nada más en México que tienen pobreza. Y, pues, derivado de eso, pues, por ponerles otro ejemplo, vi una noticia de la última encuesta del Banco Mundial donde entrevistan a alguien en la revista El País a raíz de un estudio del Banco Mundial, y en la entrevista del diario El País español le preguntan a un tlaxcalteca, del estado de Tlaxcala me refiero, y es un trabajador, es un pequeño comerciante ambulante, y le preguntan, ¿usted por qué no tiene internet? Y le dice, porque pues o pago la renta, o le compro zapatos a mi hijo, o tengo internet, o pago el internet, por eso no tengo, ¿no? Pero la visión de este mundo también me impactó, es que el artículo se titula ¿Por qué millones de personas en América Latina deciden no tener internet? Es decir, como si fuera una decisión de la persona, pero no, es el sistema económico que tenemos que les impide tener internet. A partir de eso, yo más necesitados no tienen, y la economía que tampoco tienen, pues son dos barreras importantísimas para que esa gente, justamente, como dice el Banco Mundial, pues no vayan a tener internet muy probablemente en toda su vida, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo salvar esas dos cosas? Y fue que desarrollé los equipos NU.
Y de esto vamos a estar platicando en unos momentos, porque pienso, Jaime, que muchas cifras se pueden de repente maquillar cuando dicen, no, pero la gente sí accede a internet a través ya de sus dispositivos. No, no es lo mismo que puedan comprar 20 minutos, media hora en la tiendita para medio conectarse con sus familiares a través de Facebook, WhatsApp y tal. Eso no es tener acceso completo a internet, perdón. O que haya algunos puntos en donde podría haber internet gratuito, pero que entonces involucra que te tengas que desplazar hasta ese poste para más o menos, insisto, agarrar un poco de este tipo de comunicación, pero que no puedas abrir una computadora, explorar archivos, darle lectura a contenidos que sean de interés y de importancia. Ahí también hay dimensiones sobre qué tanta accesibilidad hay en nuestro país o no de este servicio, Jaime. En fin, compa, vamos a platicar más. Les invitamos a que ustedes también se pongan en contacto. Está nuestra línea telefónica. Gina está en el 55-41-55-1060. También estamos para ustedes en el WhatsApp, en el 55-12-33-29-15 y en internet, en la transmisión de Facebook y también de YouTube. Sobre todo ahí podemos estar leyendo sus comentarios de esta transmisión. Así es que sean bienvenidas y bienvenidos para poder compartir cualquier duda aprovechando la presencia de Jaime.
Pues como le decía, compañera, nos vamos a ir también musicalmente hacia allá al municipio de Mixtepec, Oaxaca. Vamos a escuchar en este momento esta chilenita, Mi San Gabriel, de Gerardo Franco Arellanes. Thank you.
bien para cantar unos versos que compuse a San Gabriel. Un pueblo muy bonito y se los voy a contar para aquellos que me oigan y lo quieran visitar. San Gabriel tan bonito con su gran vegetación, las veredas que recorren te llenan de inspiración y te brotan las palabras que nacen del corazón. Y te brotan las palabras que nacen del corazón. Y flores se miran en San Gabriel, a veces muchos colores se divisan por doquier. Frijol, maíz y la miel se produce en San Gabriel, lo bonito de este pueblo son sus plantas de café. San Gabriel está bonito, San Gabriel de mis amores, son bonitos tus paisajes que hay a tus alrededores. ¿Cómo es posible olvidarte si tienes tan lindas flores? ¿Cómo es posible olvidarte si tienes tan lindas flores?
Escuchamos esta chilenita, mi San Gabriel, de allá de Mixtepec, del autor Gerardo Franco Arellanes, y seguimos en esta charla que tenemos en este momento con Jaime Delgadillo sobre el internet fácil de instalar para comunicarse entre grupos, compañera.
Sí, y pensábamos, mientras escuchábamos la música también, compa, cómo es tan necesario que se creen espacios digitales y en este caso servicios de internet de fácil acceso, ¿no? Comprender que realmente unas personas con un tutorial básico que nos ha dicho acá Jaime en otros programas podrían armar su propia red, y dos, de fácil acceso y en beneficio de la comunidad sin estar lucrando a través de ellos. Porque tenemos entendido, corrígeme Jaime si no es así, que México es uno de los países más caros para tener el servicio de internet y no nos hace sentido que la calidad no siempre es la mejor. Entonces, bueno, tú has generado estas propuestas y ¿de qué va? ¿Cómo ha ido acompañando a comunidades a través de tu propuesta?
Bueno, déjame retomo tantito tu intervención anterior que me pareció muy apropiada, muy interesante. Apenas hace un año el INEGI liberó una encuesta que hizo en México y la encuesta que hizo es muy curioso, la he analizado porque además quiero que sea, o está siendo también tema de tesis de mi maestría. Y la encuesta omite, es decir, una persona tiene internet cuando se conecta desde su celular, no sea igual que sea en un poste, pero no le preguntan a la persona, porque en el cuestionario de la encuesta la leí, y en ese cuestionario nada más le preguntan a la persona si tiene celular y se ha conectado a internet, literal. Si se ha conectado a internet, no importa que fue hace un mes, hace tres meses, o una vez a la semana, pues ya tiene internet, ya la consideran como si tuviera internet. En la encuesta del INEGI del año pasado, está en el sitio web, si les interesa, del INEGI, lo cual a mí se me hace pues muy político, ¿no? Realmente no ha habido un cambio, no veo un cambio. Si ves las encuestas que realizaba Calderón o Fox o el PRI, pues eran del mismo estilo. Siempre los políticos se quieren proteger, ¿no? Y se protegen modificando un poco las preguntas para que salgan resultados de que el 80% de los mexicanos ya tienen internet, pero en esas condiciones, ¿no? Entonces yo me remito en esa misma encuesta, y analizándola, ya leí toda la documentación, y resulta que en términos prácticos, tomando en cuenta un promedio de 4 personas por hogar, en realidad son 40 millones de personas las que no tienen internet en casa, que es el que cuenta. Porque en la casa, como bien decías, es donde se estudia, donde se hacen trabajos, donde se consiguen productos para venderlos más baratos si tienes una pequeña tienda, donde puedes tomar un curso para mejorar tus capacidades técnicas, científicas, sociales, y donde te pueden localizar en todo momento, ¿no? Porque teniendo internet desde tu celular una vez a la semana o una vez cada dos meses, pues no te pueden localizar, no puedes compartir nada. Sí. Entonces, en realidad, en México, somos 42 millones de personas las que no tenemos internet en México, ¿no? Estamos hablando de un número muy, muy importante. Y lo peor tantito, ¿no? Es una cantidad que muy probablemente no vayan a tener nunca. Una promesa de campaña, hablando de eso mismo, perdón que todavía no te conteste, pero recuerdo la promesa que hizo Calderón en el 2006, cuando iba a ser presidente, iba a ser el presidente del empleo. Pues López Obrador en el 2018 prometió que el internet iba a llegar a todos, ¿no? Íbamos a tener todos. Lejos de eso, la crisis económica ha producido, a pesar de los postes de CFE, que muchas menos personas tengan internet en casa, que es el que realmente cuenta para impulsarte, desarrollarte tus habilidades de saber, compartir, interactuar y crecer como persona, es el internet que realmente cuenta, ¿no?
De hecho, justo nada más apoyando esto que dice, sí, en esta encuesta que ustedes pueden consultar en línea, dice que en México, según el INEGI, el acceso a internet ha aumentado significativamente. En el 2024, 100.2 millones de personas en México, lo que equivale al 83.1% de la población, utilizan internet. Y aquí viene la clave de lo que decías, el uso principal es a través de teléfonos inteligentes en un porcentaje del 97.2%. Y bueno, esto, insistimos, tiene sus matices.
Así es. Y la otra cosa importante, ¿no? Si queremos alguna vez que este país salga del subdesarrollo en el cual estamos, la gente no debe usar un celular para consumir internet, porque el celular está hecho para consumir. Es otro producto para consumir. ¿Qué se consume? Contenidos. Para producir, que es lo que necesita este país, para aprender, necesitas una computadora. Y esa misma encuesta señala que el número de computadoras en el país, en los hogares, ha disminuido drásticamente también. Lo cual a mí me preocupa mucho, porque eso nos lanza a que vamos a tener ingenieros, sociólogos, historiadores mucho más deficientes en su preparación. Porque no tienen los elementos y las herramientas, que es una computadora, para lanzarse al siglo XX. Colombia y en Ecuador. Desde allá hasta acá, porque el internet, Colombia y en Ecuador. Desde allá hasta acá, porque el internet justamente te permite eso, no nada más en la región chatina. Pero el nombre sale de una palabra maya. Yo soy admirador de los mayas y me siento súper orgulloso de todas nuestras culturas, pero principalmente de los mayas. Entonces es una palabra maya, ¿no?, que significa unión y comunicación. Entonces yo dije, ¿cómo le pongo a un desarrollo mexicano, ¿no?, que quiero que usen principalmente los mexicanos? Entonces, tomo una palabra maya que justamente significa eso. Pero dije, bueno, pues mucha gente pues no conoce maya y está el término net, ¿no? Que de network, de internet, ¿no? Que es de redes, ¿no? En inglés es redes. Entonces, uní las dos palabras, ¿no? La palabra maya nu, que significa unión y comunicación, y net del inglés. Un anglicismo pues que usamos ya en todo el mundo. Y el proyecto justamente sale a partir de lo que ya te explicaba anterior este pasaje.
Ajá. Pero platícanos en qué consiste.
Bueno, en realidad consiste en desarrollar un software que se inyecta dentro de los chips de los routers Wi-Fi. La gente conoce los routers Wi-Fi como modems, como access point, como repetidores. Todos estos equipos que tienen diferentes nombres en realidad son computadoras chiquitas, tienen su memoria RAM, tienen su procesador, tienen su disco de almacenamiento, digámoslo así, salvo que no tienen monitor, no tienen teclado, pues como una computadora o un celular, ¿no? Pero son una computadora. Entonces, dentro de esos chips, yo les inyecto o creo un sistema operativo que le enseña al equipo a hacer cosas diferentes, ¿no? Como cuando le instalo Word ya a mi computadora o le instalo Excel, pues son dos cosas diferentes. Yo hice, digamos, un sistema diferente que se instala dentro de un equipo que normalmente he seleccionado equipos que se pueden conseguir muy económicos y muy fácil en toda América Latina, donde se les puede instalar mi sistema, y a través de ese sistema puedes compartir de manera equitativa un internet, y con eso te permite bajar el costo, ¿no? Y aparte está el sistema totalmente en español, digamos que traté de eliminar todos los temas técnicos del sistema, yo los manejo internamente, para que la gente, literalmente ha habido niños de 10 años, 12 años, que lo han podido instalar y configurar, y está totalmente en español, ¿no? Porque la inmensa mayoría de los sistemas, no la inmensa, el 100% de los sistemas, se manejan, que es otro problema para las comunidades alejadas o las comunidades pobres, puedan acceder a equipos de este tipo, es que además están en internet, son muy difíciles, son caros y están en otro idioma. Y ese está totalmente en español.
Jaime, nada más rápidamente, o sea, ¿qué significa que puedas grabar en los chips internos de un servicio comercial para compartir internet? ¿De qué estamos hablando? Ayúdanos a comprender para gente que no sabemos nada, bueno, sobre este proceso.
Ok, el hecho de que se pueda grabar, digamos que estoy haciendo un reuso de un equipo comercial que fue pensado por el fabricante para hacer algo, lo vamos a usar ahora para compartir internet de manera equitativa, ¿no? Muy fácil y que pueda distribuirse. Un pero que mucha gente pone cuando comparte internet es que, bueno, mi vecino o alguien inclusive de la familia, pues se consume todo el internet, ¿no? Entonces este equipo pone límites a todos para que de forma equitativa se consuma el internet y nadie, digamos, que acapare todo el internet. Que ese es un pero por cual un vecino no le comparte al otro vecino y se genere este ambiente de comunidad. Entonces, ese equipo permite hacer esto de una manera muy fácil y él enseña a los equipos routers, no importa la marca, a hacer una cosa diferente. Digamos que le instala un sistema para que haga una cosa diferente para lo que pensó el fabricante que iba a funcionar. Esto, pues, una vez que uno compra el equipo, pues, no tiene ninguna implicación legal ni nada, no puede ser con el equipo como una computadora, le puedes instalar Mac, le puedes instalar a una Mac, le puedes instalar Windows, no hay problema. Lo mismo sucede a los routers, ¿no? Le instalas un sistema operativo diferente para que haga algo distinto. Y ese algo distinto te permite compartir el internet de forma equitativa, súper fácil y totalmente en español.
En el caso, digamos, de este trabajo dentro de la región chatina, platícanos un poco cómo ha funcionado.
Mira, uno de los problemas fundamentales que hay no nada más en la región chatina, pero también se replica ahí, es que pues tenemos introyectado, por decirlo de alguna manera, pues el individualismo, ¿no? Entonces hay barreras. Una vez que se rompe esto, pues digamos que tú puedes, en este caso, usar Starlink. ¿Por qué me refiero a Starlink? No por promover una marca, pero te permite el don de la ubicuidad. Puedes, en el cerro más lejano de México, concretamente, pero lo mismo puede ocurrir en el Amazonas, puedes tener internet. El problema es que el equipo es caro y la mensualidad es cara. Pero ¿qué pasa si esa mensualidad la repartes entre 20, 30, 40, 50 personas? Pues los precios disminuyen drásticamente. Por ejemplo, hay la experiencia de una comunidad que el internet en México es el Starlink, que te permite más calidad que Telmex, déjame decirte que tiene menos caídas que Telmex en general, no te da el mismo ancho de banda, ¿ok? Digamos que en las ciudades, pero en pueblos así como en Puerto Escondido o en San Gabriel, pues obviamente Starlink te da muchos más megas. Pero si ese costo de la mensualidad lo repartes entre 10, 15, 20 familias, pues los costos se reducen a 50 pesos, 100 pesos por familia, ¿no? Que se hace ya pagable. En lugar de pagar, por ejemplo, los 1.500, 1.700 pesos que pagarías de otra manera, ¿no? Por una sola familia.
Y ya después podríamos platicar contigo, Jaime, sobre cómo hacemos para que la repartición del internet, uno, pueda ser equitativa y a qué nos referimos con que podamos tener conectividad. Estamos conversando hoy con Jaime Delgadillo. Él es ingeniero electrónico por la UAM. Está haciendo una maestría en informática en la Fundación Arturo Rosenblatt y es creador de la tecnología NoopNet. Es un espacio que ha ofrecido bajos costos para la comunicación por internet. Recuerden que estamos en el 55 41 55 10 60, WhatsApp 55 12 33 29 15, y les leemos a través de la transmisión de YouTube y de Facebook.
Ahí en el 41-55-1060 está Gina Mesa.
Ahí anda.
Ahí tomando sus notas. Vamos a escuchar en este momento la orquesta típica de Juquila con esta pieza que se llama San Pedro Mixtepec, por cierto. ¿Sí?
bonito es cantarle de corazón a San Pedro, un pueblo maravilloso que con tanto amor recuerdo. Son tus árboles frondosos y tu paisaje fascina, a tu tierra la humedece con su manto la neblina. San Pedro Mixtepec, en el cerro de las nubes, ángeles son tus mujeres cuando el palmero sacude. Al bailar una chilena que el zapateado resuena. Más te olvidaré, desde que me vi en tus ojos, el corazón te entregué. Eres orgullo del pueblo, con tu encanto singular. Cuando caminas de tarde, a bañarte al cachalar, San Pedro Mixtepec, en el cielo de las nubes, ángeles son tus mujeres cuando el palmero sacude. Al bailar una chilena, el zapateado resuena.
Con la orquesta típica de Juquila, San Pedro Mixtepec, que es lo que acabamos de escuchar en esta charla que en este momento tenemos con Jaime Delgadillo. Internet fácil de instalar para comunicarse entre grupos es el tema de este programa, compañera.
Sí, y Jaime, antes de la música, tú hablabas sobre cómo un proyecto, por ejemplo, de un proveedor como Starlink, que son satélites, y entonces esto permite que en espacios no necesariamente urbanos se pueda tener un mejor tipo de servicio, que si se divide esa cantidad y aplicando lo que tú nos has comentado, pues puede ser muy benéfico para una comunidad pequeña o una familia. ¿Cómo propones que se organicen para que esto sea viable y para que aprendan los pasos a seguir si este sería su deseo de organización y una necesidad de obtener este servicio, como creo que lo es en muchos casos?
Bueno, mira, bueno, me gustaría empezar con una pregunta que me hacen mucho. De hecho, me la acaban de hacer hoy en la mañana. Y ahorita la ligo con lo que me preguntas. Me dijeron, oye, y he buscado un sistema como el tuyo y no lo he encontrado en ningún lugar. Me escribía alguien de Argentina. Y de hecho, me han escrito personas de África para ver si no lo traduzco al francés. Y la verdad es que yo no es que yo sea un genio o se me haya ocurrido una mega idea. La respuesta es tan fácil como lo que me preguntas, ¿por qué no se han organizado? Al sistema no le interesan los pobres. Los pobres compran poco, los pobres, pues como compran poco, son mal negocio, digámoslo así. Y como son mal negocio, pues no hay nada que, o una empresa técnica, social, inclusive hospitalaria. Si tú vas a un hospital de San Pedro, Mixtepec, o de las canciones están tomando, son los que menos medicinas tienen, increíblemente, porque no les importan a nadie. Entonces yo traté, siguiendo contracorriente, que siempre me ha gustado estar contra una corriente que creo que nos condena como humanidad al fracaso, pues es que cree estos equipos, ¿no? Para ir justamente contra esa corriente y esa lógica del mercado. Y dada esa situación, organizarse no nada más es posible en comunidades alejadas. Lo mismo puedes hacer en una colonia popular, en un edificio de departamentos, en un multifamiliar, con un servicio de Easy o con un servicio de Telmex. Aquí el problema, como en todo, nosotros somos, como el movimiento que surgió en Estados Unidos, somos el 99%. Solamente una pequeña élite nos dice que nos debemos comportar diferentes, ¿no? Que no debemos voltear a ver al de al lado, no saludamos al vecino. Hay que romper eso. ¿De qué depende? De la idiosincrasia, de la educación y de la circunstancia también, ¿no? Yo, por ejemplo, retomando lo que decías, pues en los temblores que ha habido en la Ciudad de México, que yo vivo, tengo familia, voy seguido y viví ahí muchísimo tiempo, ahí en la Ciudad de México, he visto la solidaridad que despliega una circunstancia así. Yo confío en que la circunstancia de la necesidad, la pobreza del Internet, pues haga que la gente rompa esa barrera de no hablar y no compartir con el vecino mediante un equipo que transparenta cuánto se comparte de un vecino a otro, cuánto le toca a cada uno, y que vean que es la repartición es justa, que es lo que hace mi equipo. Dada esa situación, que pueden ver que la repartición es justa, en ese momento confía uno al otro y se rompe la barrera de la desconfianza. Esto sin duda ayuda, pero no hace la magia de que a uno se le quite el individualismo. Pero quizá otro motivante importante es que, como decía el tlaxcalteca que les comentaba en el reportaje del diario El País, pues la gente no le alcanza, a pesar de que sea fundamental para sus hijos, para pagar el internet, ¿no? No le alcanza, literalmente no le alcanza. Y esas barreras, pues como te decía, no nada más existen en las ciudades, sino también existen en las comunidades indígenas. Aunque en las comunidades indígenas, en algunas partes, esa barrera es más fácil de romper. Y lo que yo propongo, pues, es que a partir, o lo que yo veo es que la misma comunidad debe platicar esa necesidad a raíz de que conozca que hay esa facilidad, un sistema como el mío, o como cualquier otro, si se desarrolla otro, sería genial. Lamentablemente es un mercado, por llamarlo de una manera, que a nadie le interesa, porque no es negocio, ¿no? No es negocio desarrollar algo para los pobres, entonces a nadie le interesa. Si no, ya las grandes marcas hubieran desarrollado eso con la cantidad de ingenieros tan capaces que tienen. El problema es justo que no conocen que existe un sistema como el mío, y segundo, que no rompen esa barrera del individualismo y se aferran a la solidaridad que nos puede llevar a un mejor futuro.
Ahora, dentro de la red, digamos, platicando un poco ya sobre especificidades, en este sentido, Jaime, puedes encontrar de todo, y a veces se requiere también, digamos, de un internet seguro que pueda ser instalado, por ejemplo, tanto en una casa con una familia o, por ejemplo, en una escuela. ¿Cómo trabajas esta parte del internet seguro?
Mira, empiezo por comentarte que, si bien mi preocupación fundamental ha sido desarrollar algo para que la gente tenga internet, digamos que te voy a poner un símil. Digamos que no podemos pensar en un internet seguro si la gente no tiene internet. Es como, digamos que la gente que en México, que sufre pobreza alimentaria, que estamos hablando de 10 millones de personas que tienen pobreza alimentaria en México, pensar en una dieta balanceada es un paso más adelante, ¿no? Entonces, lo primero que yo pensé es que tengan internet. Ya después vemos cómo lo ponemos seguro, porque tienes toda la razón. Y el internet implica muchísimas cosas adicionales. Entonces, el primer objetivo sería que la gente tenga internet. Y después, que viene con la seguridad, pero no solamente eso, es tener el internet, no solamente estar conectado o la conectividad, sino saber para qué usarlo y cómo usarlo para desarrollarte y que salgas del atraso, la pobreza en la que te encuentras. Es justamente la clave. ¿Cómo le hacemos para que ese internet realmente te sea útil y no te sirva para ver el fútbol o ver cómo se cae alguien en TikTok o los chistes que cuenta alguien en YouTube, que no te sirva para eso, porque eso no te va a sacar de la pobreza. Te va a sacar de la pobreza en la medida en que aprendes a usarlo. Es una herramienta, ¿no? Puedes tener la mejor computadora del mundo, pero a lo mejor juegas videojuegos, sin demeritar a quien le gusten mucho los videojuegos. Pero jugar un videojuego no te va a sacar ni de la pobreza, ni te va a dar una perspectiva diferente del mundo, ni te va a llevar a nuevos horizontes. Definitivamente no. Entonces, no nada más es la conectividad, pero lo primero es la conectividad. Y de conectividad, pues estoy hablando de cuando me refiero a comunidades, que es donde yo siempre pienso en conectividad de una comunidad, no de manera individualista, pues significa gestionar, mantener su propio acceso a internet de forma autónoma, equitativa y con un enfoque en el beneficio colectivo. Yo creo que esa es la clave, que la comunidad de un edificio, no sé, en Azcapotzalco o en las afueras de Nezahualcóyotl, lo que sea, piense en el beneficio colectivo, ¿no? ¿Cómo colectivamente bajan el precio del internet? Y te cuento pues pues no sé si sea primicia, no sé si llamarle así, pero estoy desarrollando justamente un equipo para al menos eliminar sitios de manera sumamente fácil, tan fácil que prácticamente nada más lo conectes, maliciosos, de apuesta, de droga y de sexo duro, por ejemplo, que eso los elimine inmediatamente de todas las búsquedas y del acceso. Pero es todo un reto, te cuento por qué, porque hay alrededor de 1,000,000 de sitios nuevos al mes en el mundo de drogas, sexo y apuesta. 1,000,000. Entonces, tener una base actualizada para saber qué bloquear es realmente imposible, ¿no? Tienes que tener una base de datos inmensa. Así como se abren, también cierras, ¿no? También cierran algunos sitios, ¿no? Pero ¿qué es un negocio? Las drogas, el sexo, las apuestas. Es un meganegocio y se abren más o menos 1,000,000 de sitios en el mes en todo el mundo. Entonces, es imposible bloquearlos todos, pero en su gran mayoría quedarían bloqueadas, ¿no? Con ese nuevo sistema que estoy desarrollando, espero tenerlo en un par de meses.
Oye, Jaime, pues la gente que nos está escuchando quisiera seguramente saber cuál sería la ruta para poder tener acceso a este desarrollo al que has llegado y cómo poder compartirlo con ellos. Es decir, ¿les compartirías un tutorial, una asesoría directa? ¿Qué propuestas hay si alguien nos está escuchando ahorita y dice, claro, no solamente en una comunidad, sino en este multifamiliar, vámonos organizando, en las cooperativas que tanto nuestros compas escuchan por acá, si desean como armarse un proyecto a partir de esto que nos estás compartiendo?
Sí, mira, hay una escuela, te pongo el ejemplo, que no sé, hace como un año, me compró un equipo. Yo vendo equipos en México, vendo equipos. A un precio muy económico. ¿Qué económico? Ponle 3,000 pesos, ¿no? Dependiendo el equipo, yo lo vendo muy barato, menos de 3,000 pesos. He donado equipos a colectivos, por ejemplo, gratis, ¿no? Los he donado. En una escuela no tenían internet. En una escuela, obviamente, no era privada, en una comunidad, ni siquiera una comunidad, era un pueblo alejado en San Luis Potosí, y me compraron un equipo, y lo que hicieron para pagar tanto el internet como eso es que le cobran 2 pesos o 3 pesos por una hora a cada niño, ¿no? Que obviamente es accesible, 2 o 3 pesos a cada niño, y no hay ganancia, hay cero ganancia de ahí. Lo compró un grupo de profesores en esa escuela. Lamentablemente, pues ya perdí el contacto, ya fue hace como 2 años, y basados en esa lógica, pues tuvieron todos los niños en la escuela por 2 pesos internet en el mes, ¿no? Entonces, así se puede bajar los precios. ¿Y cómo supieron ellos de mí? Por YouTube. Ahorita uso YouTube fundamentalmente. Ahí estoy subiendo tutoriales, y tengo muchos, estoy subiendo todo un curso para una comunidad que tenga internet en su casa. Porque obviamente no nada más necesitan mis equipos. Yo nada más tengo el equipo administrador, el que comparte y reparte equitativamente el internet. Pero necesitan más equipos para llevar internet, digamos, a la casa que está a 1 kilómetro, a otra casa que está a 500 metros. Y que cada casa tenga sus antenas, en este caso, porque pienso en antenas, después voy a sacar uno con fibra óptica, digamos en unos 4 o 5 meses, yo espero tener ya un tutorial de cómo hacerlo con fibra óptica. Y lo estoy haciendo esos cursos lo más fácil posible. Explicando, les pueden dar un ojito en el canal de Noobnet en YouTube, lo más sencillo posible para que, partiendo de una base tecnológica mínima, que es saber usar bien un celular o una computadora, puedan implementar un internet comunitario.
Repítenos, por favor, el canal de YouTube.
Es Noobnet, Nuupnet, igualito que la marca.
Noobnet.
Es Noobnet.
Bueno,
también
pues,
tengo uno ¿sí? en TikTok, pero está más desatendido el TikTok, porque prácticamente no se enseña, no se puede enseñar nada ahí, y pues no bailo, no canto, ni nada de eso, no me interesa mucho, ni cuento chistes, entonces fundamentalmente es ahí en Facebook, ahí me pueden encontrar.
Muy bien. Noobnet, pues bailemos, sí, en este otro espacio de gozo que es la música que proponemos en cada programa. Regresando, leemos algunas de las llamadas y comunicación que nos han hecho llegar a propósito de esta conversación con Jaime. Así es que, compa, otra vez, a Oaxaca, Beleca.
Así es, pues vamos nuevamente a escuchar a la orquesta típica de Juquila con la malagueña, la malagueña Curreña. Y bueno, ya sí están llegando algunos mensajes. Uno por aquí está bastante larguito, pero creo que es interesante. En un momento más te lo compartimos, Jaime, y lo compartimos con el auditorio también. Vamos, regresamos. Esta típica de Juquila, la malagueña Curreña. Y seguimos ya en esta última parte de la charla con Jaime Delgadillo, internet fácil de instalar para comunicarse entre grupos. Pues no sé si le damos lectura ya a los comentarios, porque ya...
Sí, gracias por escribirnos a través de la transmisión de YouTube. Nos dice Odilce Fortuna, felicidades al invitado, que regrese para sus propuestas y cuáles son sus redes para colaborar con él. Bueno, lo pueden encontrar en Facebook como NUPNET, NUPNET. También nos dice Paco Ramos, interesante programa, excelente invitado. En Cuetzalan, la cooperativa Tosepan está promoviendo un servicio de internet a muy bajo costo. Saludos a todo el equipo de COSOL. Sí, también incluso nuestros compas de la CAT, de la Cooperativa Autónoma de Transporte, nos decían que estaban transicionando a su nuevo número porque habían adquirido un chip también dentro de esta misma lógica de proyectos. Entonces, ahí hay varias personas que ya están fluyendo hacia allá.
Estas experiencias. Uh-huh. Alberto López dice, excelente temática con Jaime Delgadillo. Es evidente que hay una desigualdad digital en México que es disfrazada o maquillada por el gobierno y que la calidad y acceso al internet varía en función de la capacidad de compra e ingreso de la población. Quienes viven al día con trabajo precario, que es el 60% o más de la población, no necesariamente tienen internet fijo de calidad y solo pueden hacerlo a través del celular, no un equipo de cómputo para hacer búsquedas de calidad, como mencionan, en vista de priorizar otros gastos como la renta o gastos familiares. En México se sigue pensando que solo quien goza de dinero, de trabajo, de ingresos fijos, o sea, una abstracta clase media citadina, tiene derecho a tener internet, un celular, un equipo de cómputo y la posibilidad de pagar mensualmente una renta por el servicio digital. En el fondo se trata de ofrecer la imagen de un México clase mediero, sin desigualdad, donde todas las personas tienen trabajo y tienen cubiertas sus necesidades básicas, y ahí se esconde el hecho de que pocos tienen un trabajo formal y estable que les permita costear una renta de un lugar digno donde vivir, mucho menos internet en casa. Un abrazo a los tres. Wow. Y bueno, esto lo comenta Alberto López.
Gracias por Alberto. Todo ese análisis, a lo cual sumaría, yo hace rato decía que estaba entre los México, los países más costosos de la región. en este caso, no a nivel global, pero sí de la región, en cuanto al costo relativo de ingreso. También nos dice Guadalupe Ocampo, nos felicita, nos quiere pedir si sabemos de alguna agrupación que se dedique a atender y a tratar de salvar árboles enfermos, pues en su calle tienen un árbol que ya no reverdeció hace menos de un año. Bueno, pues aquí echamos el cúbole, si ustedes saben de quién anda curando arbolitos en esta ciudad, porque los andan cortando, pero sabemos que hay un riesgo por las lluvias, pero hay otros que podría hacerse algo distinto y no la solución es cortar árboles así nada más. Entonces, échenos un cúbole aquí al 55 41 55 10 60, anotamos el dato y después se los compartimos.
Y también puede buscar en la plataforma los programas anteriores de Ecosol, seguramente hay algún, en algún momento tocamos el tema o gente que sepa del tema.
Rápidamente, Jaime, nos decían por acá, preguntaba que sobre si estábamos hablando de Starlink, de propiedad de Elon Musk, y que qué opinión nos merecía
eso. El invitado nos está hablando del servicio de internet de Elon Musk. Pregunta, dice, ¿algún contra en caso de ser afirmativa la respuesta?
Muy brevemente, Jaime, por favor.
Yo creo que Elon Musk es tan bueno como Carlos Slim, o como Televisa. O sea, no, no hay buenos aquí, son intereses, todos tienen sus intereses, ellos mismos, y su familia máximo, y a veces ni su misma familia. Entonces, pero es un servicio que necesitamos invariablemente y nadie más lo ofrece. Así hay que verlo.
Claro, claro. Nos pregunta Noopnet, o cómo es Noopnet. N-W-P de papá, N de Natalia, E-I-T. No sé, perdónenme por esa referencia. Siempre he sido malísima cuando te lo piden las telefonistas. Bueno, pues esto es parte de lo que nos está llegando.
¿Alguna forma de comunicarse contigo de manera directa, Jaime, para que puedas pues acompañar o asesorar de manera directa, no solamente a través de estas publicaciones que realizas?
Parte también de lo que nos está pidiendo Rosaura Ibarra, y que dice que es tan importante e interesante esta entrevista que estamos teniendo contigo.
Bueno, tengo una página web también. Entonces, ustedes ponen en cualquier buscador de los que ya saben, Noopnet, y les va a aparecer, ahí están mis teléfonos, están el WhatsApp, y es fácil el contacto. Pues así me han localizado desde la selva de la Amazonia hasta los argentinos, que ahora cada vez me llaman más por mi ley, ¿no? Que la crisis económica, eso es una cosa importante, ¿no? La crisis económica ha hecho que más argentinos piensen en equipos como Noopnet. Y sí, conozco los proyectos ahora que mencionabas, por ejemplo, de una red aquí en Oaxaca justamente de celular.
También.
Pero yo les invito a que revisen la encuesta. Si uno ve el detalle de la encuesta nacional de digitalización, me parece que se llama, que hace el INEGI sobre las tecnologías de la información, una de las cosas que está cayendo mucho es el hecho de usar el radio. La radio, lamentablemente, como radioeducación, la gente cada vez escucha menos radio y cada vez ve más internet. Pero otro de los puntos importantes que dice esa encuesta es que, si uno ve las letras chiquitas, es que en las casas hay muy, muy poco acceso a internet y está disminuyendo.
Uh-huh. Sí, tenemos que permanecer en estas plataformas, en radio, pasarnos también al formato de las redes, estar en todas partes para que este mensaje en el sentido, pues, tenga el alcance desde este espacio. Gracias, Jaime, nuevamente por compartir los proyectos que estás haciendo. Nos escuchamos muy pronto.
Y suerte con tu tesis de maestría.
Un gusto. Hasta luego. Gracias.
Un abrazo.
A nombre de este gran equipo, les enviamos un fuerte abrazo. Nos encontramos aquí el próximo miércoles en punto del mediodía.
Conocer lo venga esta población.
la chinita de Nopala y la preciosa Chagüe, son vecinas muy cercanas de estas guapas gabrieleñas. San Gabriel tan bonito, San Gabriel de mis amores, son bonitos tus paisajes que hay a tu...
Eco, 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 sol, solidaridad, imaginación.